Mira, eso es algo que debería hablar Petón con sus influencers. Las mascarillas de las mujeres, Andrea.
Es que tenemos un problema. Es que yo me dejo mi sueldo en maquillaje y el maquillaje se va a la mascarilla. Es un problema real, ¿eh?
Y la mascarilla a la papelera.
Y la mascarilla a la papelera. Por lo tanto, el dinero a la papelera.
¿Y las que son lavables? ¿Las lavas o ya?
Es que las dejé de usar hace tiempo porque es que me daba hasta cosa lavarlas de la mierda que acumulaba.
Próximo vengo con la influencia, las mascarillas. Arrancamos con el deporte.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? ¿Cuál es la relación?
Fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar que influye.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus terrenos, cómo demostrar que esa propiedad era suya.
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Una del mediodía, 12 en Canarias, tiempo de juego desde las 12 del mediodía hasta la 1 y media de la madrugada cuando termine el tertulión. En una hora empieza el fútbol en primera y en segunda, en la Liga Santander en Vallecas con el Rayo Vallecano Elche y en la Liga Smartbank en Ibiza.
¡Ey!
Ah, vale. Con el Ibiza Mirandés. Que aproveche, que hay algunos que están haciendo brunch.
Gracias.
Les saludamos desde el estudio de la nave Enterprise. Bien contentos, estamos con el nuevo estudio. Enseguida empieza el viaje por España. Ahora mismo situamos lo que tenemos en acción. En fútbol tenemos Italia. Partido de la Liga Italiana, Millán, que es una bacala infame, pero ¿cómo van?
Estamos en el minuto 28 en Cagliari. Cagliari y Sampdoria están ganando los locales. Marcó Joao Pedro en el minuto 4. Cagliari 1, Sampdoria 0.
También en fútbol tenemos a la primera red en acción, Andrea Peláez.
Hay 6 partidos que empezaron a las 12, 4 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero, Internacional de Madrid 2, Unión Deportiva Logroñés 0, Rayo Majadahonda 0, Celta de Vigo B 0, Tudelano 0, Racing de Ferrol 1 y Valladolid Promesas 2, Bilbao Athletic 1. En el grupo segundo se juegan desde las 12 el Costa Brava 1, Atlético Baleares 0 y Balompédi Calinense 1, Cornellà 0.
Subrayo en esta categoría, 5 de la tarde, el Badajoz Racing de Santander, que son dos capitales de provincia y bien bonitas. Lo de primera, después de Vallecas, que es a las 2 el Rayo Elche, a las 4 y cuarto Celta Sevilla, 6 y media Villarreal Osasuna y a las 9 partidazo Barça-Valencia. Enseguida estamos con la última hora del Barça y del Valencia y de la Asamblea, en la que se juega mucho Laporta, aunque siempre ganan las juntas directivas en el asunto de las asambleas. Lo de segunda a las 4 de la tarde, después del Ibiza Mirandés, 4 de la tarde Leganés-Valladolid, 6 y cuarto Burgos-Lugo y Real Sociedad B-Real Oviedo y a las 9 de la noche Ponferradina-Fuenlabrada. Fútbol internacional, si va a hacer Sillon Ball, 3 y media es el Bayern de Múnich, Leverkusen-Bayern de Múnich, a las 6 es el Nápoles, que si gana recupera el liderato, Nápoles-Torino, a las 9 menos cuarto es el Juve-Roma y en Inglaterra os quedaremos a las 5 y media con el Newcastle-Tottenham. Como entramos en semana de Champions, ahora buscaremos también si hay algo de última hora entre los equipos que libran este fin de semana, entre el Real Madrid y el Atlético. El Atlético va a recibir al Liverpool con arbitraje alemán, Sieber. Y el martes, también a la misma hora, a las 9, el Real Madrid va a visitar al Shakhtar en Ucrania con arbitraje serbio, Jovanovic. Fuera del fútbol, tenemos baloncesto en acción. Deberían estar ya 2 partidos en marcha. Lo está desde luego desde las 12 y media el Bilbao Fuenlabrada. Álvaro Rubio, hola.
Hola, Paco. Estamos a 6 minutos para llegar al descanso del partido. Recuerdo, Bilbao Basket buscando su primera victoria de la temporada en 6 jornadas. Fuenlabrada está poquito mejor porque solo gana 1. Por primera vez en el partido va por delante el equipo local. Bilbao Basket 29, Fuenlabrada 27.
Y debería haber comenzado ya el partido en Las Palmas de Gran Canaria entre el Gran Canaria y el Betis. Juan Fran Cruz.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenos días. Arrancó el partido. 9 minutos para acabar el primer cuarto. Gran Canaria 0, Betis 2.
¿Cómo está la ciudad? Con haber ganado al Tenerife, estáis todos más guapos, más altos y más hermosos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Hacía falta, bueno, por lo menos la afición lo buscaba, después de tanto tiempo ganar el derbi de esa forma con tanto público y sí, todo el mundo muy contento y muy satisfecho.
Mira qué bien. 5 de la tarde, Breogán, Real Madrid, 6 y media, se completa la jornada de la CB con el partido en Vitoria entre el Baskonia y el Tenerife. en Polideportivo tenemos a una española intentando ganar por primera vez el torneo de Indian Wells. La final de Indian Wells será a las 10 de la noche con Paula Badosa contra Azarenka. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp y Telegram Mansilla
677-580-461.
Y conviene que se acuerden también de la cuenta de Instagram, porque la semana que viene vuelve el reparto de las mega televisiones en Tiempo de Juego. Y la de Instagram es
Tiempo de Juego Cope, todo juntito.
Empieza el viaje.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Antes de buscar la última hora de Barça y de Valencia, abrimos ya líneas con Vallecas. Rayo Vallecano-Elche. El Rayo está en zona europea, sexto clasificado con 13 puntos. Vaya regreso a primera. Y el Elche está decimocuarto con 9, más o menos tranquilo. Está, por ejemplo, 4 puntos por encima del descenso. Con los comentarios de Marcos López y el Gran Guas. Duelo de Carlos en Vallecas. Carlos Ganga, Carlos Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
¿Qué tal, Paco González? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Fortín de Vallecas. 3 partidos, 3 victorias para el conjunto de la franja, que evidentemente está en una posición tremendamente desahogada en lo que respecta a la clasificación. Enfrente el Elche, 14 con 9 puntos. Si gana también ascenderá hasta la zona media de la tabla. A esta hora la noticia está en el banquillo de la franja. Radamel, el Tigre Falcao Ganga, es suplente esta tarde en el campo de Vallecas.
Uy, echan aire, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco, Charlie, hola, Tiempo de Juego. Falcao suplente y también en el Elche los dos sudamericanos internacionales, Rocco y Mojica. Sale ir ahora en el Rayo con Dimitrievski en portería. Fran García, lateral izquierdo. Catena y Sabellich, pareja de centrales. Mario Hernández, la gran novedad, lateral derecho por la baja de Bayu. Doble pivote para Comesaña y Óscar Valentín. Engancha Trejo. En la banda izquierda Álvaro García. En la derecha Isi. Y arriba Sergi Guardiola. En el Elche, el 11 de Fran Escriba. Kiko Casilla bajo palos. Defensa de 4 para Palacios, Gonzalo Verdú, Vigas y Josema. En el centro del campo, Omar Mascarell y Gumbau. Banda derecha para Piatti. La banda izquierda para Fidel. Y doble pareja de ataque, Lucas Boyé y Benedetto.
La mañana, Paco, es fantástica en la capital de España. 17 grados, sale el sol en el campo de Becas, lo pita Jaime Latre. Y por supuesto, lo contamos a partir de las 2 de la tarde en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Mira qué bien, el partido de la jornada es el de las 9 de la noche, el Barça-Valencia. Es el último del domingo, que no de la jornada, porque mañana recuerdo que hay otros dos. A las 7 será el Alavés Betis y a las 9 de la noche el Español Cádiz. Buscamos en lo deportivo la última hora del Barça y del Valencia. Del Barça, Elena Condisola.
Hola, Paco, muy buenas.
Estoy aquí
En la Plaza España de Barcelona, pulsando un poco cómo está la ciudad, a menos de 8 horas para este partidazo, ya sabes.
Sí, ha dicho el día que estabas vacunándote.
Bueno, sí, tengo hora ahora, a la una tenía hora, me estaba esperando, porque me tengo que inocularme la segunda dosis de la vacuna y he aprovechado.
Oye,
para
muy
pasear.
Muy jovenzuela, aquí está todo el mundo ya requete vacunado.
No, pero pasé el COVID y primero tenía que esperarme 180 días, después 100 días. Y justo me escribieron el otro día que ya podía vacunarme, sí.
Ah, una vez
así
que
funciona
el COVID
en Cataluña.
Tienes que esperar. Vale, perdona. No
sí,
sabía.
Porque tenía, o sea, me pusieron la primera dosis, pasé el COVID y me dijeron que para la segunda tenía que esperar 180 días.
Ah, vale,
después 100,
vale.
Y al final ya me han llamado y he aprovechado pues para pasear por la ciudad, ver un poco cómo está el ambiente antes del partido. Ya sabes que este fin de semana está todo abierto en Barcelona y el Camp Nou también podrá volver el público al 100%. Otra vez se podrá volver a registrar 100% de aforo en el estadio.
Para ver al Kun, pero no de titular, claro.
No, de titular no. Ya dijo Koeman que no estaba todavía al 100%, que tiene que ir cogiendo ritmo, tiene que ir entrando en los partidos, pero sí está en la convocatoria y es la gran novedad. Se lesionó el 8 de agosto y por fin el Camp Nou le podrá ver unos minutitos al Kun Agüero. De hecho, hoy el club ya se ha encargado de difundir un vídeo donde aparece vestido con el dorsal 19 en la espalda y diciendo que vamos a jugar. El Kun estará, veremos si Ansu Fati es titular. Ayer Koeman vino a decir que todavía era un poco prematuro y que en esta semana de trilogía de 3 partidos hay que elegir bien donde puede jugar 90 minutos. También ha recibido el alta Alejandro Valde. Por contra, no están en la convocatoria, están en la enfermería Araujo, Pedri y también a Dembélé, que todavía le falta un poquito para reaparecer.
Bueno, pues te doy ayer la apuesta de que si todo va normal sería Depay, Luke de Jong, y ya veremos Ansu en la segunda parte.
Sí, pero ahora tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que Luke de Jong puede ser suplente y que puede jugar otra vez con el 4-2-3-1. Con Memphis en la delantera y con línea de tres medias puntas y Busquets y Nico en el doble pivote.
Bueno, lo sabremos una orilla antes, más o menos. ¿Cuál es la última hora del Valencia? Rafa Villarejo, hola Rafa.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Viajaban hoy, ¿no?
Sí, sí, acaba de aterrizar, de hecho, me dicen desde la expedición del Valencia en la ciudad condal. Buenas noticias para Bordalás, le ha venido de maravilla el parón, nunca sabes cómo te puede venir, y al Valencia le ha venido, ya digo, de perlas. Recupera, fíjate, a cuatro titulares, Soler, casi nada al aparato, los dos capitanes, Gaya, Cherisev y además Maxi Gómez, que estuvo sancionado en el último partido contra el Cádiz. De todos ellos, de los cuatro, yo creo que tres son fijos en el once, Soler, Gaya y Maxi. Tengo la duda en la banda izquierda si va a poner a Cherisev, que es muy del agrado de Bordalás y que fue titular en el inicio, pero que sale después de un mes de lesión por un esguince de rodilla, o en todo caso sería Hugo Duro el que ocupase esa banda izquierda del ataque del Valencia. Para mí es la única duda, no está Correia, no está Alderete, que está sancionado, tampoco Lato, así que insisto, pocas dudas en el equipo titular, con Cilesen en la portería, Fulquier, que es el comodín, que ha jugado de todo, hoy va a jugar de lateral derecho en principio, con Gaya en la izquierda, Paulista y Diakabi por Alderete en el centro de la defensa, con Daniel Bass y Hugo Guillamón en el centro, Soler en la derecha, insisto, la duda en la izquierda, Cherisev o Hugo Duro, y arriba Guedes y Maxi Gómez.
Me ha puesto un café por Hugo Duro. Te vi anoche, no has tenido que ir al aeropuerto a contar los que se subían al avión, ¿no?, para saber la lista de convocados.
He esperado la llamada justo cuando han puesto pie en tierra en Barcelona, que insisto, hace 10 minutos ha ocurrido.
Hasta luego, Rafa.
Adiós.
Además, el Barça juega hoy en la Asamblea. Asambleas siempre las gana la Junta Directiva. O sea, llegas ahí, ¿verdad?, las votaciones, no sé qué. Primero que de 4.000 van 1.200. Segundo que da igual lo que propongan, pero la peña se siente ahí unida y dice, pues esto hay que votar a favor de los que mandan. Y siempre la sacan adelante. Pero esta vez la Junta Directiva de la Porta tiene tanto miedo que hasta la ha ensayado. Miedo o precaución, porque hay mucho en juego. ¿En dinero cuánto? 1.500 millones, que es el crédito que se le va a pedir a Goldman Sachs, y lo tiene que aprobar la Asamblea. ¿Mucho cuánto? Pues que si no derogan eventualmente el artículo 67 de los estatutos, dos ejercicios con pérdidas supondrían la dimisión de la actual Junta Directiva. Entonces, claro, eso también lo proponen a la Asamblea. Total, Joan Batllori, que ha hecho un despliegue de comunicación esta Junta Directiva, encabezada por el propio Laporta, para explicarle a todo el mundo lo importantísimo que es y lo mucho que se juegan en la Asamblea de hoy.
Vamos, sí, sí, sí.
Al final ganarán las votaciones, pero estaban un poco nerviosillos, ¿no?
Pues sí, porque como tú dices, Paco, se juega mucho el club en los próximos meses y sí, efectivamente ha hecho un ejercicio tremendo de comunicación el Barça en los últimos días. Hemos escuchado a Laporta, hemos escuchado a los vicepresidentes, a Eduard Rumeu, también a Elena Ford, contando todos los pormenores de lo que se va a votar en la Asamblea esta tarde. Y los dos puntos más calientes son esos que tú comentas. Por un lado, el tema del Espai Barça, con esa financiación que se va a pedir de 1.500 millones de euros. Te recuerdo que el socio en el 2014 ya votó en referéndum por el Espai Barça y entonces el proyecto estaba cifrado en 600 millones. Y ahora, unos años después, la Junta de Laporta pide para financiarlo 1.500.
Es que cuando te metes en una obra no sabes lo que sí, sabes dónde termina.
Es así. Y después está el tema de la reforma de estatutos, que se van a reformar un montón de estatutos, hasta 9 artículos. Eso puede hacer que la asamblea de hoy se alargue mucho más allá de las 9 de la noche, porque al principio la intención de la Junta era que todas las reformas estatutarias de los distintos artículos se votaran en bloque. Pero claro, los artículos son tan distintos y tienen una importancia tan distinta que al final lo que se va a hacer es votar uno a uno.
O sea que empezando a las 3:30 igual no llega a la puerta al partido.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esta vez hay muchas posibilidades de que nos vayamos bastante más allá de las 9 de la noche en la asamblea. Y el artículo más polémico.
Bueno, pero en la última votación entonces van a quedar 350 socios.
Sí, sí, porque la gente, en cuanto se acerca, esto te lo digo por experiencia, en cuanto se va acercando la hora del partido, hay una desbandada general tremenda y al final acaban en la asamblea. Si en el momento de máxima presencia llegan a los 1000 compromisarios o algo así, al final acaba habiendo 50 o 100 como mucho.
¿Y valen igual las votaciones?
Sí, valen igual.
O sea, no hay un quórum mínimo exigido.
Valen igual, vale, sí, vale. Sí. Y el tema de la reforma estatutaria clave es el tema este de la suspensión que pide la Junta del artículo 67. Si, como tú decías, estás 2 años seguidos de pérdidas, te tienes que marchar, tienes que dimitir, pero como la situación económica del Barça es tan delicada y es la que es, pues la Junta pide que ese artículo se suspenda de forma provisional hasta que se pueda remontar la situación y entonces volver a instaurarlo otra vez. Van a ser los dos puntos calientes y va a servir, pues, las distintas votaciones para calibrar el grado de apoyo que tiene Laporta y su junta directiva por parte del socio. Puede ser que tumben alguna cosa, pero como tú decías, mayoritariamente siempre en las asambleas se acaba aprobando todo.
Claro. Empieza 3:30 en segunda convocatoria, así que desde esa hora conexión permanente con Joan Batllori, con Víctor Navarro, con todo el equipazo de Oliveros en COPE Barcelona. Gracias, Joan.
Hasta luego, Paco.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar el peso institucional es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid. Pero vamos a ver qué Madrid
aporta. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Seguida vamos a hablar con un español en la luna. No es Nacho Pla, no es una metáfora. Es un español que ha opositado y está ahí para astronauta de la Agencia Espacial Europea cuando se vuelva a la Luna. Bueno, se nos tiene que contar muchas cosas. Pero antes, semana de Champions. ¿Hay algo de última hora entre los equipos que están de día libre? En el Madrid, Miguelito, esta semana no te cuenta, claro.
No, esta semana no. Y la pasada tampoco.
Devuelves el dinero, ¿no?
Sí, lo devuelvo.
¿Cuándo de va hecho, el Madrid para Ucrania?
Mañana por la mañana a Kiev para jugar la tercera jornada. El equipo se ha entrenado este fin de semana, tanto ayer como hoy. La verdad es que hay que estar pendiente hasta de 11 futbolistas, que por uno u otro motivo pues tienen molestias. En algún caso ya sabemos claramente que van a entrar en la convocatoria. Lo más novedoso para el partido del martes es que Mendy por fin va a entrar en la lista, incluso tiene opciones de ser titular como lateral izquierdo. Ancelotti podría estrenar por primera vez de inicio Casemiro, Kroos y Modric, el centro del campo de toda la vida. Están recuperados también Militao y Alaba, que jugaron con su selección y que regresaron algo tocados. Está recuperado Asensio, Marcelo, Isco y Camavinga. Carvajal no va a viajar a Kiev, se le espera para el Clásico, aunque no creo que sea titular. A ver qué pasa con Hazard, que anda algo renqueante después de jugar con la selección. Yo creo que puede tener Valverde descanso en Kiev, lo está jugando todo el uruguayo, tanto con Ancelotti como con su selección, y en el caso de Bale y Ceballos, pues que son los lesionados de larga duración, que no solo están descartados para el martes, sino también para el Clásico del próximo domingo.
Bueno, como el Madrid ha hecho una de cal y una de arena, necesita mínimo empatar para no complicarse la vida, ¿eh? Mínimo empatar el martes a las 9 en Ucrania.
Menos mal que se ganó en Milán al Inter.
Gracias, Miguelito.
Chao.
Misma hora, Atlético Madrid-Liverpool. Lo mismo, Atlético Madrid, una de cal y una de arena. Lo que pasa es que la de arena fue un empate, por lo menos. Entonces, con no perder ante el Liverpool en el Wanda, también podría valer para seguir el camino. Aunque está el Liverpool que da miedo con el 0-5 de ayer. Última hora del Atlético, Antonio.
Hola, Paco, como diría el gran Pepe Domingo Castaño, para ilustrar este titular o esta previa, sale el sol en el Metropolitano porque esta mañana en el penúltimo entrenamiento, Paco, hay buenas noticias. Llorente, Jiménez y Cuña han entrenado con el grupo y si no hay ningún contratiempo apuntan para estar en la convocatoria, por lo menos en la convocatoria, y si no en el once titular, que seguramente les va a dar tiempo el martes frente al el Liverpool. Baja sigue siendo Savic, que además de que está recuperándose tenía sanción, va a cumplir su tercer partido, solo le quedará uno, la vuelta de Anfield, para estar liberado y bueno, va a pitar un árbitro que nunca le ha pitado al Atlético de Madrid, y a mí eso me parece noticia, que te pite un árbitro que nunca te ha pitado, el alemán Herr Daniel Schieber.
Actum.
Schieber. Schieber, te he dicho yo que soy muy paleto.
Ah, no lo sé cómo lo has dicho, pero se dice
Schieber. Jovanovic, el serbio, le pita al Madrid. ¿Cuándo viajáis a Madrid?
Viajamos a Madrid, si
el mismo día del partido.
Estamos pendientes de los vuelos, porque ahora últimamente, ¿sabes qué pasa? Que han cambiado mucho tal.
Con lo del volcán,
yo,
¿no?
Yo creo que el martes. Yo creo que el martes viajaron.
Muy bien. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida la luna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Esta semana, además de Champions, bueno, es que tenemos de todo. Mañana tenemos partidos de liga que ya hemos dicho, el martes la Champions. Hay jornada de segunda división entre martes, miércoles y jueves. El miércoles Barça-Dinamo de Kiev. Este es a las 7 menos cuarto, aunque sea en el Camp Nou. O sea, desde las 6 y media de tiempo de juego. Lille-Sevilla y Young Boys-Villarreal. El jueves Europa League, Betis-Leverkusen y Sturm Graz-Real Sociedad. Bueno, es que fútbol todos los días. Entre Europa, primera y segunda. Repito, jornada de segunda entre semana de Liga Smartbank. Y luego el domingo además tenemos Fórmula 1 y motos. Gran premio de las Américas Fórmula 1 y motos, el gran premio de Emilia Romagna. Y la Liga de Primera volverá el viernes con el Osasuna Granada. Vuelve a ser de 4 días la jornada. El lunes Getafe Celta. Recuerdo que el próximo fin de semana es el Barça-Real Madrid. Domingo a las 4 y cuarto. El domingo tenemos a las 2 Sevilla-Levante. Barça-Real Madrid 4 y cuarto. Betis-Rayo a las 6 y media. Y Atlético Madrid-Real Sociedad, otro partidazo, a las 9 de la noche. La Real ahora mismo líder. Para el sábado quedarán Valencia-Mallorca a las 2. Cádiz-Alavés 4 y cuarto. Elche-Español 6 y media. Y Atlético de Bilbao-Villarreal a las 9. Bueno, después de repasar la semana y antes de irnos a la luna, Alfonso García, conocido por Motorman para el Pulpo. Hola, Alfonso, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco.
Hemos quedado con él en que cuando haya alguna noticia del mundo del motor, pero no del motor Fórmula 1 o del motor, sino en nuestros coches, que nos la diga alguna cosa llamativa. Y esta semana me ha pasado esta noticia que mola. Dice, en 2024 estará disponible el neumático sin aire. Adiós, pinchazos. Y va a durar 3 veces más. Pero yo es que pensaba que ya existían los las ruedas macizas, por decirlo de alguna manera.
A ver, existen unas ruedas que en principio se utilizan en enduro, en competición, en motos, y también incluso se utilizan en rallies, y por supuesto en el Dakar, y lo típico de cuando había un pinchazo, ante la pérdida de aire, automáticamente salía una mousse de goma, por así decirlo, que rellenaba todo ese aire y lo hacía compacto. A ver, la solución incluso existe en la calle hoy por hoy, pero no es muy adecuada ni ha tenido muchísimo éxito. Esto realmente es un neumático, Paco, que no pincha, que no se desinfla, que no revienta, no, es decir, adiós a los peligrosos reventones de los neumáticos, y que además no nos va a obligar a tener que cambiar la rueda. Fíjate que después de casi 100 años de vida del neumático, en los últimos 10 años se está desarrollando este neumático, todavía siguen con pruebas entre General Motors y Michelin en Estados Unidos, y para 2024 estará, en principio, ya será una realidad.
Oye, es que me llama mucho la atención porque yo soy de los que todavía pincha. Hace nada he pinchado por aparcar al lado de una obra un pedazo de clavo.
Eso es muy habitual, efectivamente. Cuando pasemos por zona de obras, cuidado, porque lo normal es eso. Yo hace mucho tiempo que no pincho, toco madera, pero sí es verdad que me acuerdo hace unos años que llevé una racheta de un mes que pinché a una vez por semana, y siempre eran,
escucha,
clavos o tornillos.
Y el detector de su neumático, revise el inflado de la presión, no sé qué, no sé cuánto, ese se ha hecho para mí. A mí me lo pone cada poco también, no sé cómo conduzco, pero cada poco. O sea, eso ya no va a ser necesario, no van a...
No. Va a ser un neumático...
Píllame cuatro.
Sin aire, un neumático que no pincha, es un cubo rígido conectado a la banda de rodadura convencional, como la que tiene un neumático normal, goma, caucho, por medio de radios, una estructura de radios flexibles deformables, de goma flexible, hechas en poliuretano que utiliza resina con fibra de carbono, no tiene llanta convencional, si es verdad que al no tener aire, lógicamente esa goma tiene que tener una presión constante que permite amortiguar y que sobre todo el tema de la carga y que cuente con las mismas prestaciones
que solo los cambiaremos porque se pierda el dibujo de la rueda, nada más, ¿no?
Efectivamente. También es verdad que podría sufrir daños, pero sí se podrá reparar, y esto es otra noticia tecnológica realmente importante, con o por impresión en 3D. Sí, realmente muy interesante. Y otra de las grandísimas ventajas, como bien decías, mayor duración, 3 veces más que uno actual. En principio va a ser para coches medios, no deportivos, contará con menos materiales, más ecológico fabricar, más ligero, reciclable, y hay otro detalle, fíjate, al no tener que estar reciclando neumáticos, ya vamos a poder reciclarlos, vamos a contaminar menos. Recordemos que cada año, Paco, 200 millones de neumáticos se desechan prematuramente por pinchazos, daños, cortes, desgaste irregular, porque ya no tienen banda de rodadura, no tienen dibujo, y eso supone coste energía, materias primas y coste medioambiental.
Vale. Pues nada, oye, encantado, pero que salga antes de 24, y a mí me reservas 4. A ver, has dicho que ya no habrá reventones. Una vez me pasó una cosa que flipé.
Sí.
Estando en casa oímos una explosión que parecía una bomba. ¡Bum! Y nos asomamos al balcón y vemos un coche con las 4 ruedas reventadas y una mancha blanca en torno a cada una de las ruedas. Y la explicación que dio el susto que se llevó el conductor era para haberse muerto. Es que había viajado con el freno de mano un punto puesto y había hecho muchos kilómetros, venía del pueblo el hombre. Y al pararse hicieron las 4 ruedas. ¡Bum!
Eso se habían sobrecalentado, por supuesto se habían sobrecalentado de una forma importante y por eso revientan. Lo más peligroso, Paco, está claro, lo sabes y lo saben todos los conductores. El problema es cuando estamos en marcha, cuando estamos rodando y que reviente un neumático, y si es alta velocidad, el riesgo realmente es muy importante.
Muy bien, Alfonso, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Molan estas noticias. Hasta luego.
Un saludo.
Nos vamos a la luna. Nacho Pla, hola.
Muy buenas.
¿Has superado ya lo de la influencia?
Segundos de silencio.
Te he visto enamorado de Sara Baceiredo, ¿era?
Baceiredo, sí, sí. Me ha parecido un personaje muy inspirador, muy carismática. Y hasta aquí, que veo que me estás mirando con segundas.
No, que va. ¿Cómo voy a estar mirando con segundas? Bien, ¿no? Lo has superado.
Bien, buen programa.
Vale. Y ahora la luna.
Buenas tardes.
Cuéntame lo de la luna, anda.
Pues vamos a hablar con un aspirante a viajar a la Luna. Es Iván Vozmediano, tiene 39 años, es de Ciudad Real, es ingeniero aeroespacial y piloto y podría ser el próximo astronauta español de la Agencia Espacial Europea. Empezaron 23.000 aspirantes.
¡Hala!
Ahora mismo quedan 300 y habrá 24 elegidos.
Jolín, ¿y cuándo empezó esto?
Nos lo contará a continuación.
Es un casting de la Agencia Espacial Europea.
Eso es.
Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enhorabuena. ¿Cuándo empezasteis el casting para astronauta?
Muchas gracias. Pues la primera fase creo que fue en marzo de este año.
Ah, o sea que van liquidándolo más rápido que los del juego del calamar. O sea, van ahí echando a toda pastilla, ¿no?
Bueno, mientras no nos maten al final, si perdemos, me vale.
Quedáis 300. Y que tú sepas, españoles, ¿cuántos?
Pues es que no han publicado nada, la verdad. Es todo rumorología sobre la gente que va pasando de fase. En la primera decían que era alrededor de 1.000, algo menos de 1.000. Yo he pasado a la segunda y es un poco... No van publicando los datos con mucho rigor, la verdad. Así es que no te puedo decir un número exacto.
¿Y
te puedo decir que yo voy a la tercera y que son 6. La siguiente sería una prueba de habilidad, de trabajo en equipo, montar, desmontar, arreglar cosas. Luego serían las pruebas médicas y después una entrevista final. Ah. Pero los números no los van publicando.
¿Y hasta ahora las dos pruebas que has pasado, una de qué era?
Pues una era, de currículum filtrado masivo, una preselección y unos cuestionarios varios, temas psicológicos, etcétera, como te imaginas. Y luego la segunda ha sido una fase psicotécnica, de un día entero en Hamburgo haciendo psicotécnicos variados, de conocimientos físicos, matemáticos y pues temas de percepción espacial, de memoria fotográfica, de serie de numéricas, cuestionarios psicológicos, un poco ahí.
O sea, primero os han medido a ver si estabais tarados alguno y una vez que no, ya conocimientos. Pero, ¿ibais con alguna exigencia académica? O sea, ¿teníais que tener una ingeniería?
Sí, claro. Sí, necesitabas una carrera universitaria a nivel máster de un perfil científico técnico. En mi caso soy ingeniero aeroespacial, pero también había gente bioquímicos o ingenieros de telecomunicaciones, cosas de ese estilo. Un nivel muy alto de inglés, claro. También ser piloto de ensayos era una de las titulaciones válidas, pero valoraban muy positivamente, tenía mucho peso el tema de tener licencia de vuelo. Yo en mi caso soy piloto de ensayos también, por suerte, porque hice el máster. También pedían unos años de experiencia laboral con responsabilidades crecientes. Entonces, al final, el currículum que pedía, pues ya te hace ser un poco viejuno. Ya te lleva los 30 y tantos años porque experiencia...
Si eres piloto, tienes un carrerón una experiencia laboral, ¿cuántos años tienes tú?
Pues 39 añitos ya.
39. Claro, entonces ahí no habrá ningún chaval de 24, quiero decir. O sea...
No te da. O sea, imposible tener 20 y algo porque lo que te piden no cumples. Es la peculiaridad de esto, ¿no?, que... focalizar tu carrera a querer ser esto, pues es un poco utópico, porque al final puede que en tu vida no se den las circunstancias y no haya una convocatoria, que a lo mejor salen cada 15 años, o depende de cómo estén los presupuestos, las misiones, etcétera. Entonces, bueno, he tenido la suerte de que me ha pillado con una edad apta y con un perfil.
Pero,
también.
Escucha, ¿y hay programada una misión a la Luna de la Agencia Espacial Europea para algún año, aunque sea dentro de 7 años, o no hay
pues
una
mira,
concreto?
Tú entras a ser un astronauta de la Agencia Espacial Europea con todo lo que ello conlleva y obviamente pues sí que hay misiones continuas a la Estación Espacial Internacional y la misión a la Luna sí que se contemplaba en la vacante, así lo decían, y parece ser que en consorcio con la NASA, que en la misión Artemis que están preparando, que se rumorea que 2026, pero parece que va a ser hasta 2030, no va a salir, pues sí que la Agencia Espacial Europea pretende meter ahí astronautas europeos. Está colaborando con un módulo logístico de una especie de hub para hacer varias misiones, un módulo logístico, el EL3, que se llama, dentro de esa misión Artemis. Y bueno, si no se gasta tanto el dinero, pues esperemos que sí haya dinero para hacer una misión a la Luna.
Oye, puestos a soñar, ¿te gustaría pisar la Luna o te vale con una vueltecita al espacio, ver ahí el azulito del planeta y eso?
Hombre, hay que apostar alto, ¿no? Yo miro a la luna, luego ya veremos dónde nos quedamos, y nos quedamos ahí en Albacete, pero sí que me, por supuesto, me apasiona desde niño. Además, desde que era un niño siempre me gustó y tenía el típico sueño este, ¿no?, de tópico de niño, de ir a la luna, y bueno, por suerte ahora todavía me cuesta creerlo, ¿no?, que a veces estoy, ver que estoy ahí aplicando para ese trabajo.
Tienes que pensar bien la frase que dices si vas a, para allá, ¿eh? Vamos a soñar todos contigo. Porque después de la de Armstrong, nunca recuerdo cómo se llama el astronauta que en la siguiente misión estaba todo el mundo esperando a ver qué decía según se posaba sobre la Luna. Y dijo un taco, dijo, joder, pues para Armstrong sería un pequeño paso, para mí es un salto de la leche. No, y lo dijo de vacile y se quedaron todos en la sala diciendo, joder, en vez de prepararse algo bonito ha soltado aquí una vacilada. Tú, piénsate
sí,
algo,
sí, Yo me lo tendré que currar y ser concienzudo porque soy un poco espontáneo así. Lo mismo me sale, joder, cómo está esto de polvo, vete tú a saber, y no, estaría feo. Estaría feo, así es que sí, habrá que currárselo, ir ahí con... Pero bueno, hay tiempo para ello.
¿El final de la carrera tiene mes? O sea, quiero decir, en ¿la última prueba es dentro de 6 meses, 8 meses? ¿Cuánto?
Sí, tiene mes. Lo que pasa es que han ido dilatando todos los plazos. En principio iba a ser para finales, octubre, decían, del 2022. Y han ido dilatando porque la Agencia Espacial Europea tuvo algún socio nuevo, no sé si fue Letonia o Estonia, no me acuerdo, y entonces tuvieron que ampliar los plazos para que la gente de esos países pudiera optar. Entonces se va dilatando todo, ahora parece que es principio de 2023. Es muy, muy, muy lento, se ve que se van tomando mucho el tiempo y tardan muchísimo en analizarlo todo. Me imagino que, bueno, estarán haciendo un trabajo de concienzudo.
Cuando subáis a la luna, vais a subir con bastón, macho, porque
sí, te imaginas,
un currículum tan extenso que no puede ir...
Pues mira, ahora que lo nombras, ahí han hecho una plaza especial para una persona con discapacidad.
Anda.
Y puede faltar, y van a coger a una persona con discapacidad, que le puede faltar un miembro a partir de la rodilla, o los dos, o tener dentro de ciertas características que no limiten su trabajo en el espacio, pero sí que lo mismo sube alguien con bastón, ahí espero no ser yo, el del bastón.
Muy bien. Oye, Iván, seguimos pendientes de ti. Nacho, se me olvida preguntarle algo a nuestro astronauta.
Yo solo quería preguntarle si, pese a que la ilusión, porque es obvio, le da algo de miedo. ¿Te da un poco de miedo?
Pues si te digo la verdad es que no, porque mi trabajo es eso. Yo soy, bueno, he trabajado como piloto de aerolínea, piloto de pruebas, piloto de extinción de incendios, en helicóptero. Entonces, mi vida es volar y trabajar, y la verdad es que yo creo que, sobre todo en algún incendio así fastidiado con el helicóptero, yo creo que he visto cosas peores que lo que es ir a la Luna, que al final es un viaje, te inyectan en la órbita de la Tierra, das una vueltecita y en 4 días te plantas
está
en
chupado.
La Luna haciendo otro... Está controlado, no hay miedo.
Está chupado. Lo único, tú, ya sabes, vigila los conductos del aire acondicionado, que ahí es donde se esconde alguien, y ese es el problema. A ver si vas a abrir un modulito ahí y de repente ¡buah!, te pegan un bocado. Pero lo demás, ¿qué miedo va a haber?
No hay miedo.
Pues Iván, que te vaya muy bien. Ojalá que seas uno de los elegidos y lo contaremos, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, Iván.
Muchas gracias, un abrazo, cuidaros.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos, los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Después de ir a la Luna, TJ Mundo se nos queda pequeño, pero ¿dónde vamos hoy?
A la Tierra, al país más feliz del mundo, según nos contó la semana pasada Nacho Pla. La gente más feliz del mundo,
Finlandia,
está efectivamente en Finlandia, y allí es donde se ha ido a ser feliz Gorka.
Gorka. Hola, Gorka.
Hola.
¿Eres feliz?
Pues sí, bastante feliz, ¿para qué nos vamos a engañar?
Muy bien. ¿Dónde, ¿En qué ciudad o en qué parte de Finlandia vives?
Estoy en Jyväskylä, que es donde se hace el famoso Rally de los Mil Lagos, que está como unos 300 kilómetros al norte de Helsinki, y bueno, pues ahí estamos, en medio de los bosques.
O sea, para el norte, ¿cuántas horas de luz tenéis a día de hoy?
A día de hoy todavía bastantes. Se pone el sol a las 6 de la tarde.
¿A las 6? Ah, bien, bien, bien.
Sí, o sea, ahora tenemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Ah, muy bien, vale, vale, entonces estáis casi como aquí. ¿Y cuándo el invierno cerrado, ahí qué tenéis? ¿Tres horitas de luz o cuánto, más o menos?
Sí, por ahí, tres horas y media. Depende, también depende de si nieva o no nieva, se nota mucho la cantidad de luz que se refleja o no, pero vamos, de aquí a, ya se empieza a notar, de aquí a un mes ya te vas a trabajar y cuando te vas es de noche y cuando vuelves es de noche.
¿Ahora mismo hay nieve o todavía no?
No, todavía no.
¿Cuándo por empieza más o menos?
Aquí donde estoy yo, no. En el norte, en lo que es el Círculo Polar, en la línea del Círculo Polar, han abierto las estaciones de esquí el lunes.
Ah, o sea, que más al norte ya sí. ¿Pero a cuánto estás
empieza
tú?
A nevar, sí.
¿A cuánto estás tú del Círculo Polar, en kilómetros, digo?
600, 700.
Vale, vale. Yo me estoy hinchando a ver series finlandesas y ahora es que me estoy imaginando que vives en un paraje maravilloso y bonito. Has dicho bosques, serán pueblos o ciudades pequeñas, ¿no?
Sí, esto es una ciudad universitaria, sería el Salamanca de Finlandia. Son 175.000 habitantes, es un pueblo, vamos.
Escucha, Salamanca tiene mucha vida, como las ciudades universitarias. No, ¿eso también?
Claro, eso también tiene esto, sí, sí, tiene mucha vida.
Mucha, mucha.
En invierno. No te puedo decir si mucha, mucha, porque yo cuando vine aquí ya venía empatado. Pero sí, sí, bastante vida sí hay.
Buenas tardes.
Sí, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguro que hay buenas tardes en Finlandia.
Sí, sí que las hay.
¿Y a qué hora se retira la gente de las buenas tardes allí?
Esto es para que te hagas una idea, como volver a ser adolescente. Te vas a la cama a las 3 de la mañana y te despiertas al día siguiente a las 11. O sea, aprovechas todo el día siguiente. La resaca pues ya no la aprovechas tanto, pero a las 3 de la mañana ya están los bares cerrados y está todo el mundo yéndose a casa.
¿Veis por qué es un país feliz?
Dentro de mis curiosidades catetas con la gente que está afuera siempre está el saber por qué. ¿Por qué la gente se va a un país como Finlandia? Y Gorka se fue a practicar un deporte semidesconocido aquí, floorball.
Ah, yo te iba a preguntar si estudiabas o trabajabas, ¿has ido a hacer deporte?
Bueno, yo vine en su momento, vine a jugar al floorball hace, pues eso, 15 años. Era yo joven y lozano, ahora ya no soy ni joven ni lozano ni juego al floorball.
¿Pero qué es el floorball?
El floorball es, para que te hagas una idea, como el hockey hielo en pista y sin patines. Las reglas son muy parecidas al hockey hielo y básicamente es eso, 5 contra 5 y un portero. El ring no es tan alto como el de hockey hielo, no hay tanto contacto, pero las reglas son muy parecidas. Se juega con una pelota de plástico con agujeros y stick de fibra. No hace falta patines, nada más que a correr y a pegar barrigazos por ahí.
¿Pero cascos también?
No, sin cascos, sin nada. Protecciones, el único que lleva casco es el portero.
Ah, vale, vale. Porque la bola al tener agujeritos no será tan bestia, ¿no? O sea, como la pastilla, ¿no? No la puede hacer.
No tan bestia, pero pica. No tan bestia, pero pica.
Vale, vale.
Pica bastante.
¿Y ya te quedaste allí a currar y a vivir?
Me quedé aquí a currar y a vivir. Yo vine por el floorball, descubrí que esto efectivamente era un sitio muy entretenido para pasar las noches. Vine por todas y me quedé por una, como decía aquel. Los demás vienen por una y se quedan por todas, yo lo hice al revés. Vine por todas y me quedé por una.
¿Has echado raíces? ¿Has encontrado pareja? ¿Tienes hijos o no?
Ah, tengo uno que ha nacido hace 6 meses. Estoy disfrutando de la paternidad.
¿La mamá es finlandesa?
La mamá es finlandesa, sí.
¿Y el niño rubiajo o no?
El niño, de momento, tiene tan poco pelo que no te puedo decir si es rubiajo, ¿no?
¿Y cómo se llama?
Porque aquí,
¿Gorka o se llama Sorionen, algo así?
No, se llama mezcla, se llama Orni, que es un nombre finlandés, y el segundo nombre le hemos puesto Indar, que es fuerza en euskera.
Ah, muy bien.
O fuerte, hemos hecho ahí una mezcla.
¿Porque tú de dónde eres, Gorka?
Yo soy de Madrid, yo soy nacido en Madrid.
Ah, pensaba que eras vasco, ya has puesto el nombre.
No, mi familia, todo lo que son mis abuelos, mis cuatro abuelos son del País Vasco, pero luego... Pues historias de la vida, mi madre nació en México, mi padre es de Madrid y yo nací en Madrid.
Ah, vale, vale. ¿Y qué te iba a decir? 15 años fuera y de vez en cuando pones tiempo de juego para enterarte de qué, cómo le va, ¿a qué equipo?
Al Athletic Club, por supuesto.
Al Athletic. Ah, vale, vale. O sea, en eso sí eres vasco, no eres de Madrid, eres del centro de Bilbao,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Soy del centro de Bilbao. Bueno, ya sabes que los de Bilbao nacemos donde queremos.
Eso también es verdad. Y vivís también donde queréis. O sea que
efectivamente.
Estás ahí más feliz que un regalito. Encima, ¿y ahora a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Yo me dedico a arreglar maquinaria de industrial, de restaurantes, todo lo que son frigoríficos, lavaplatos, hornos, parrillas, todas esas cosas. Vale. Máquinas de helado.
La vida allí es bastante carilla, aunque supongo que se comprará bastante más que aquí, pero...
La vida es cara en algunas cosas. Los coches son muy caros, el alcohol es muy caro. La vivienda, por ejemplo, es más barata. El comprar la comida depende. Las cosas de temporada son aceptablemente baratas. Efectivamente, si quieres comprar tomates buenos españoles en diciembre, pues te meten un palo que te arreglan. Pero en primavera, en verano, hay mucha fruta de temporada. Aquí hay una ley que te permite a todo el mundo que va al bosque coger lo que quiera. Entonces, siempre que no esté dentro de la casa de un señor, evidentemente. Entonces hay mucha tradición de ir a coger setas, ir a coger frutas del bosque. Y eso hace que sea... Bueno, hay chavales que se compran motos en verano. Aquí hay muchos, todos los años sale uno de un niño de 14 años que no le dan trabajo en ningún sitio porque menos ya se pone a recoger arándanos y con lo que saca vendiendo arándanos se compra una moto.
Jolín, te tengo que hacer una tontada de pregunta. ¿En la época de nieves allí qué puede ser? ¿4 meses? ¿5 meses?
Depende, pero sí, 4 o 5 meses.
Vale, ¿y ahí llevas cadenas o llevas ruedas de invierno? Es que es una cosa que me importa mucho.
yo llevo ruedas de invierno.
¿Y con eso no patinas nada? ¿Con eso no se patina nada?
Hay dos tipos de ruedas de invierno. Ruedas de las mismas que puedes comprar en España, que son unas ruedas de un compuesto específico, que tienen un dibujo más profundo. Y luego hay unas que tienen clavos, y son las que utilizo yo.
Ah.
No patinas tanto, sí que patinas un poco. Si estás parado en un semáforo y tienes que salir, debajo de una capa de hielo patinas un poco, pero también vas a acostumbrarse. Una vez que le coges el gustito al embrague, se te pasa ya lo de patinar.
Pero luego cuando llega...
A no ser que quieras patinar.
Cuando llega el solecillo, tienes que quitar esas, ¿no? Porque esas se desgastarán en asfalto, se desgastarán inmediatamente, ¿o no?
Sí, se desgastan y se rompe y rompen la carretera y rompen los cristales de los coches.
Coño.
Claro, saltan los clavos, saltan y muchas veces vas por la carretera y de repente parece que es una piedra, pero es un clavo del coche de delante que no ha cambiado las ruedas en su día y ya tienes que llevar a cambiar el cristal del coche.
Te estoy imaginando dentro de un mes y medio ahí, con tu mantita en el sofá, una chimeneita, nevando fuera, tiempo de perro, no sé qué, y con el tiempo, cogiendo tu 4x4, que me lo imagino inmenso, ahí con unas ruedas de clavos, ir a buscar al niño a la guardería, te veo tan, tan feliz, tío. Así que nada, no te vuelvas, que ahí se está muy bien con el frío, hombre.
Pues tienes toda la razón. Yo sé que a ti el frío no te gusta, pero...
No, nada.
Yo aquí disfruto. Tú que en verano vas con el... Que a 40 grados te pones una rebequita, yo aquí a 30 bajo cero voy en pantalones cortos a cada perro.
Anda ya, que no eres del centro de Bilbao, no te tienes tampoco el rollo.
Ya os mandaré una foto de cuando venga la nieve.
Uy, genial, encantado. Borja, ¿quieres saludar a alguien que te pueda estar escuchando aquí en España?
Uf, es que hay mucha gente que me puede estar saludando, pero vamos, a todo el mundo de Floorball del Leganés, a la Flaga... Y a la gente del Centro Cultural del Ejército de Madrid, del Club de Esgrima, el Casino Militar.
Oye, pues muchísimas gracias por escucharnos, por hacernos saber que nos escuchas, por estar ahí al otro lado, en los partidos de Atlético, cuando te dé la gana. Este es tu programa, así que encantado de saludarte y que sigas siendo muy feliz en Finlandia.
Muchas gracias.
Un abrazo, Gorka, encantado, chao.
Venga, un abrazo. Hasta luego, chao.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Bueno, antes de que me vaya a vivir a Finlandia, voy a terminar este programa y ya os dejo aquí tranquilos con vuestros problemas del fútbol y eso. Noticia científica de la semana, Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Hoy no te he puesto Elvis, te hemos puesto a Shania Twain, espero que te guste también.
Pues no soy muy de eso, la verdad, pero
bueno, pero no lo has visto. Bien, no, cuando lo veas ya verás cómo de sí eres también.
Me iré haciendo poco a poco.
No
nos vamos a empachar siempre de Elvis.
¿Cuál es la noticia?
Pues me ha dado por hacer un resumen muy breve de los tres premios Nobel científicos que se han dado en estas dos últimas semanas. Así que, pues mira, el primero, que ha sido el de fisiología, se lo han dado a dos tipos que explicaron cómo funciona el sentido del tacto y la percepción de la temperatura en nuestro cuerpo. Que más bien, en realidad es explicar cómo se transforma el que tú toques algo con el dedo o te quemes en un mensaje primero químico y luego eléctrico, que es lo que entiende el cerebro.
Sí, lo que el tacto está en el cerebro y no en los dedos. Sí.
Efectivamente. Y el recorrido que va desde los dedos al cerebro, pues ellos describieron las moléculas implicadas y cuál es esa ruta. Un trabajo precioso. El de física, que es más dispar, se lo han dado a tres científicos que hicieron trabajos distintos, pero vamos, que todos ellos desarrollaron o han creado estrategias para hacer es más fácil de comprender lo que es difícil o lo que es complejo. Es decir, los creadores de fórmulas para poder predecir pues cambio climático o comportamiento de moléculas o de átomos, poder hacer predicciones de cuando no se tiene toda la información. No sé, este es unos tíos sesudos que han hecho unas fórmulas de estas de cuando no tienes toda la información, intentar describir un fenómeno casi imposible de describir. Si no, es el que menos entiendo yo, la verdad.
Pues
y luego el de química, que es el más aplicado, se lo han dado a un par de sabios que han creado, o que crearon ya hace casi 20 años, lo que se llama la organocatálisis asimétrica.
¡Ah!
Que,
sí.
Sí, vamos, muy resumido, porque todo el mundo ya sabe lo que es con ese nombre, por su propio peso. Es una cosa muy importante, la verdad. Es una estrategia que ha permitido que la producción de compuestos químico sea mucho más sencilla y más barata y genere menos residuos. Es decir, cómo transformar un compuesto en otro de una forma que cambió absolutamente el panorama y que era muchísimo más barata para fabricar pues todo lo químico que utilizamos. Que si te pones a pensar, pues es prácticamente nuestro día a día todo, desde carburantes hasta medicamentos. Y estos tíos pues han reducido los gastos de la industria farmacéutica y de la industria química salvajemente. Así que, pues eso les ha hecho merecedores de este premio Nobel. Ese es el resumencillo.
¿Y tú cuándo vas a hacer algo para que te den un Nobel? Con todo lo listo que eres.
Pues bueno, de algo, momento, ¿no? llevo una parte muy bien, que es la de ser todavía demasiado joven para el Nobel, por lo cual no me preocupa que no me llamen. Así que,
o sea,
bueno,
te has tomado,
si dentro de 25 años no me llaman, es que no lo estoy haciendo bien a día de hoy.
Gracias, Pita. Hasta luego.
A vosotros, abrazo.
Antes de irnos a Ibiza y a Vallecas, nos vamos a Leroy Merlin, Gema.
Es que aquí nos lo pasamos igual de bien que Ibiza. Madre mía, cómo disfrutamos. Y sobre todo con los precios que tienen el Leroy Merlin. Madre mía, cómo están el Leroy Merlin. Más pro que nunca. Que sepas que como profesional de la construcción y la reforma estás de enhorabuena. Porque en Leroy Merlin saben que necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. ¿A que sí? Bueno, y por supuesto lo dicho, que tengas siempre los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todos son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo más que nunca, ya verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
contestador automático, no, consultorio. Andrea, ¿qué te pasa?
No me había dado cuenta que estaba el micro abierto, perdón, y le estaba diciendo a David una cosa. Una tontería. Dilo.
¿De qué?
Dilo. Del programa en el que está mi amiga, le he dicho a David, uy, ya la ha tenido Cristina con Adara. Perdón, que no había visto que estaba...
¿Veis cómo me tengo que ir a Finlandia? O sea, a un metro de mí y está pensando
también,
en un programa de Secret Story o Love Story o no sé qué. Bueno, consultorio de Pedro Martini, correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Esta semana hay mucha caña foto por el tertulión del otro día. A ver si hoy sale todavía más ruidoso o no, o más tranquilito el tertulión. Hola, Pedro.
Buenos días.
Me llamo Francisco Javier, desde Cádiz. Tengo una duda, me gustaría que Pedro Martín ayudase. En el Cádiz-Barcelona, en la jugada que cae un balón desde la grada muy mal porque lo ha lanzado para perder el tiempo, mi duda es la siguiente. Cuando Sergio Busquets tira el balón hacia Salvi con intención de cortar esa jugada, ¿se debería castigar con tarjeta roja y no con amarilla al ser deliberado y antideportivo?
Bueno, sería tarjeta roja si ese movimiento del balón hacia otro balón que está en el campo hubiese evitado una ocasión de gol, como no fue el caso porque Salvi estaba en una esquina del campo. Pues no, solamente fue tarjeta amarilla, pero puede ser tarjeta roja si sucede eso, incluso penalti si la pelota que mandó Busquets a Salvi estuviera dentro del área cuando la cogió Salvi.
¿Ah,
y
sí?
No fuera como sucede. Sí, sí.
Anda.
En ese caso hubiese sido penalti y si evita una ocasión de gol, roja.
Mira, está bien tener la claro, para que nos aclares las
es que es que es una cosa antideportiva y si sucede eso que estoy contando, es muy grave. Entonces, por eso se tiene un castigo muy grave.
Jesús Segura te pregunta, aunque puede ser Evangelio, ¿cuál es el mejor jugador conquense en goles y partidos de la historia?
Pues está muy, muy reciente, porque está en activo. Es Quique García, jugador de Osasuna, que lleva 161 partidos y 37 goles en primera. Es de Motilla del Palancar. Y también quiere saber el oyente si Cuenca es la peor provincia en el tema de equipos en primera y segunda división, porque nunca ha habido ningún equipo de Cuenca, ni en primera ni en segunda. No. No solamente Cuenca nunca ha tenido equipos en primera y en segunda, sino también otras cuatro provincias como Zamora, Ávila, Segovia y Teruel.
Vale. Preguntaba Jesús también, ¿cuándo podrá volver la gente al estudio? Además,
pronto,
pregunta,
¿no?
A ti, Evia.
Sí, en cuanto nos den el permiso de arriba. Ahora ya no es problema de espacio, sino
de COVID.
Medidas sanitarias. En Eso. Cuanto nos dejen, pues volvemos.
Respecto a los partidos de la quiniela jugados los viernes, ¿qué criterio se sigue para incluirlos?
Pues no tengo mucha idea, pero supongo que intentarán evitar partidos que se jueguen los viernes, precisamente, para que se pueda hacer la quiniela el sábado. Pero como es muy difícil con esto del tema del calendario, que muchas veces te cambian incluso los partidos, ya cuando tienen la fecha fijada, pues lo tienen complicado los hombres.
Esta mola. Si dos equipos están jugando con 7 jugadores por expulsiones, y en una misma jugada expulsan a un jugador de cada equipo, ¿qué sucede con el partido?
Y se quedan los dos equipos con 6 y el árbitro tiene que suspender el partido. Bueno, pues esas decisiones las tendrá que tomar el comité, pero si sucede ese caso de que los dos equipos al mismo tiempo se quedan con 6, lo normal es que se dejara el resultado como estaba.
O que se mande a repetir el tiro. El Real Zaragoza llega sin ganar un partido en tiempo añadido desde el 13 de marzo del 2016. Zaragoza 1, Albacete 0. Que encima se marcó propiamente a uno del Albacete. ¿Hay constancia de alguna racha similar en este aspecto?
Bueno, aunque en esta liga se están marcando bastantes goles en tiempo añadido, tampoco es tan fácil resolver un partido, ganarlo, con un gol fuera de a partir del minuto 90. Por ejemplo, el Getafe, desde que ha vuelto a Primera División, no ha ganado nunca un partido marcando un gol en tiempo añadido. O sea que no solamente el Zaragoza, sino más equipos tienen rachas similares.
Este es enfermo de números. Número exacto de futbolistas que han jugado en Primera División.
Sí.
En toda la historia. Y también extranjeros y también porteros.
Sí, es que hay gente que tiene una pedrada. Yo creo que este mismo oyente mandó una pregunta hace 2 o 3 consultorios y le dije números redondos, pero bueno, ya si los quiere saber más exactamente, vale, venga, va. Pues en Primera División yo tengo que han jugado 1.559 jugadores en total, de los que 8.480 son españoles y 1.318 son porteros.
Vale, pues vale, ya lo tienes. Me llamo Darío, tengo 12 años. Anda, me encanta tu trabajo en el programa. Si algún día te jubila, me gustaría sustituirte. ¿Cuántas veces ha pasado que los 3 que ascendieron a primera bajaran al año siguiente? ¿Y al revés, que ninguno descendiera al año siguiente?
Pues esto es más corriente. La última vez que los 3 que ascendieron no bajaron fue en la temporada 2017-18. Pero los que bajaran, los 3 que subieron, ya es más raro. Hay que irse al año 97, en el que el año anterior subieron Hércules, Logroñés, Extremadura y bajaron en esa liga.
Y dice, en la actualidad, esta es ya la última, entre la segunda división y la primera FEF tenemos 9 filiales. Imaginemos que un año en concreto se da que los 22 equipos de segunda división, 19 son filiales. ¿Que quién subiría ahí eso?
Pues los 3 que estaban, que no son filiales, ya lo tienen clarísimo, van a subir seguro.
Mira, molaría.
Claro,
así
sí,
no,
sí.
No se sufre. vas a jugar contra el Villarreal, te metes 6-0 y sabes que subes a primera división.
Exactamente, dice, qué maldad.
Bueno, pues te vienes luego para acá, ¿no?
Sí, al descanso voy para allá.
Muy bien, va a empezar el arbitraje de Jaime Latre en el Rayo Vallecano Elche. Gracias, Pedrito. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Buenos días, tiempo de juego. Oye, Poli, ¿no puede ser que, como te vas a operar el martes, como dices, que te echaron un poquito de droga en el Colacao? Míralo, porque madre mía, vaya día llevas. Anda, venga, chao, un beso.
Este es de ayer, ¿eh? Contestador automático de tiempo de juego, si quiere mandarnos su contestador, nota de audio al WhatsApp 677-580-461, al fútbol.
Hola, soy el Tigre Radamel Falcao. Escucha los partidos del Rayo en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo y Manolo Lama. Vallecas va a rugir con mis goles.
Hola, soy Gonzalo Verdú, capitán del Elche Club de Fútbol, y te invito a que escuches los partidos del Elche en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Esto va a empezar, Verdú titular, Falcao hoy no, porque como viene de jugar con la selección y tal, pues hoy le dejan descansar, pero saldrá en la segunda parte. Todo preparado para el partido que si va a ver en la tele, Movistar La Liga, ya sabe, opciones de audio, A3 pone COPE, leída a la vez la imagen y la narración de Carlos Saez. ¿Hay algo de última hora en Vallecas, Charlie Carlos?
Están ya los equipos sobre el terreno de juego, Ganga, se va a guardar un minuto de silencio.
Sí, están ya preparados los jugadores para vivir este minuto de silencio, se levanta también el público y a continuación empezará el partido en Vallecas.
Están preparados ya el gran Guas, hola Tomás.
González, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin escucharte, verdad?
Pues mal, yo mal. No, juegan ni Randy ni Patecís, entonces estoy desmotivado. Y encima no juega el Tigre. Estoy
si
muy
es el
desmotivado.
Partido que debía de aplazarse. Yo vería una foto de los equipos juntos y la mandaría a las autoridades. ¿Por qué nosotros sí y los otros no? Kicir. ¿Por qué? Escucho una voz que...
¿Que por qué se juegan unos y otros no?
¿Por qué juegan unos y otros no?
Marcos López Asturias, hola.
Míralo,
hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy tenéis buen tiempo, ¿eh?
Sí, solito. Bueno, llevamos una semana espectacular, ¿eh? O sea, de sol, de 20, 22 grados y de ponerse moreno total.
¿Estáis motivados para el partido de hoy?
Por el Totalmente. Día sí, por el partido también.
Pues llegamos a las dos. Va a empezar el fútbol en primera y en segunda repasamos todo lo de la mañana del domingo.